Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. El próximo 5 de febrero entrará en vigor la prohibición de la Unión Europea de importar productos petrolíferos rusos. Hasta hoy, España ha seguido importando crudo ruso porque se trataba de contratos que ya estaban cerrados antes del comienzo de la invasión de Ucrania y de las sanciones que se pusieron a Moscú precisamente por este motivo. El año pasado, las importaciones de petróleo ruso rondaron en nuestro país el 5% de todo el crudo que llegó a España. Este año se han quedado en un 1% del total. Es decir, nosotros no hemos tenido ni tenemos realmente una gran dependencia del petróleo ruso. En cambio, el conjunto de la Unión Europea sí. Y estoy pensando en países como Rumanía, Polonia, Bulgaria, Austria y la propia Alemania. Aunque España no tenga ni de lejos esa dependencia, no somos ajenos a lo que ocurre en el resto del mundo y el comercio de combustibles es algo globalizado. Es decir, lo que pagamos por la gasolina y por el diésel viene marcado por el precio que se fija del barril Brent en los mercados internacionales. Ahora mismo, por ejemplo, cotiza a $85, pero en los primeros meses de la guerra su precio llegó a estar mucho más alto, por encima de los 100. Lo que puede pasar a partir del domingo es una incógnita, pero desde el sector dejan entrever que tendrá consecuencias en el precio de lo que vamos a pagar todos en la gasolinera, aunque solo sea por una cuestión de oferta y demanda. Al cortar el grifo ruso, se aumentará la demanda en otros mercados y eso puede tener como consecuencia un aumento de precio del barril y, por tanto, del litro de gasolina y, sobre todo, diésel, que es el combustible que más importábamos de Rusia. Lo que parece que está garantizado es el suministro, ya que Europa en general y España en particular han hecho acopio suficiente de reservas desde que comenzó la guerra. Otra cosa es el precio, que ya depende de muchos factores. Solo un ejemplo. Turquía es el gran consumidor de petróleo ruso. Si Turquía compra ese petróleo y refina diésel que luego vende a Europa, eso podría relajar el mercado, pero ya veremos, es una incógnita. Y ya sabes que la incertidumbre lo que hace siempre es subir los precios. Pues con este escenario se acaba de desarticular en España una organización que se dedicaba a perforar oleoductos. Cavaban hasta 2 metros de profundidad para acceder a los tubos y con una manguera llenaban camiones cisterna. Hasta 2.600 litros lograron sacar en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y esto no es fácil. Es extremadamente peligroso y, de hecho, al encargado de pinchar el oleoducto le llamaban el cirujano, por aquello de que tenía que actuar con la máxima precisión. Bueno, pues el cirujano y sus compinches están ya detenidos, pero el caso no deja de ser una derivada curiosa de la escalada en el precio de los combustibles. Pues además de esto, hay otras noticias que están pasando a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los profesionales sanitarios de Navarra han iniciado este miércoles una huelga indefinida en reclamo de mejores salarios y menos carga laboral, paros que los pacientes están notando muy poco por los elevados servicios mínimos que están fijados. En Cataluña, en cambio, los médicos han suspendido los paros previstos. Y todo ello mientras en Baleares, su presidenta regional, la socialista Francina Armengol, ha llegado a un acuerdo con sus socios nacionalistas por el que se exigirá acreditar el catalán a todo aquel médico o enfermera que quiera trabajar en las islas. Tendrá un máximo de 2 años para aprenderlo. Y hablando de Cataluña, y después de 3 meses de negociaciones, el PSC ha llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana por el que la Generalitat podrá sacar adelante sus presupuestos. Los socialistas niegan que se trate de un acuerdo de legislatura ni tenga su contrapartida en clave nacional. Y en Rabat esta tarde arranca la cumbre hispano-marroquí presidida por Pedro Sánchez y Mohamed VI, o viceversa. El presidente del gobierno estará acompañado de 12 ministros, todos socialistas, pero ninguno del ala de Unidas Podemos. En paralelo, el seno de la coalición trata de llegar a un acuerdo para reformar la ley del solo sí es sí, que ha permitido, ya sabes, hasta el momento la rebaja de penas a 340 agresores y una veintena de excarcelaciones. Y hoy es el segundo día del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. Esta mañana ha presidido una misa en el aeropuerto de la capital, Kinshasa, ante 2 millones de personas, que se ha celebrado además por el rito alto zaireño del Misal Romano. Esta tarde mantendrá un encuentro con varias personas que han sido víctimas de la violencia que azota al país. Y Monseñor Javier Martínez deja de ser el arzobispo de Granada. El Papa ha aceptado hoy su renuncia, que presentó al cumplir 75 años. Le sucede desde hoy mismo el que era arzobispo coadjuntor desde el 1 de octubre, Monseñor José María Gil Tamayo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Betis y Barcelona cierran su primera vuelta en la Liga.
Quedan los partidos que se aplazaron por la Supercopa de España, el Real Madrid-Valencia de mañana y el Betis-Barcelona de hoy a las 9. El Barça busca los 50 puntos sin Dembélé, pero con Lewandowski. Y mañana, Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid se han entrenado Tchouaméni y Carvajal. No han estado Álava, Lucas Vázquez y Mendy, que tiene para al menos 2 meses. Y a Carlo Ancelotti le acaban de preguntar por la superoferta de Arabia Saudí a Modric y a Benzema.
Primero, no pienso que vienen, porque no creo que necesitan mi consejo. No lo sé. Sé que leyenda del Madrid tienen que quedarse en el Madrid, lo que pienso yo. Tienen que parar en el Madrid. Estamos hablando de dos leyendas.
En el Valencia, con Boro en el banquillo, ha terminado una dura rueda de prensa con presencia de la presidenta Lei Jun y el director deportivo Miguel Ángel Corona, al que Rafa Villarejo le ha preguntado por los motivos de la marcha de Gattuso.
Gattuso no es una cuestión de arrojar la toalla, es una cuestión de sentimientos. Fue muy transparente en el análisis que hizo sobre la manera, posibilidad de cambiar la situación y de darle la vuelta a la situación, pero no fue una cuestión de sentimientos, de transparencia, de honestidad en el sentido de cómo veíamos y se llegó a ese mutuo acuerdo. Fue un mutuo acuerdo.
Ha confirmado también que no buscan entrenador, será Boro, y la presidenta ha dicho que no han recibido ofertas de venta del club y que no quieren venderlo.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Arrancamos este mes de febrero y lo hacemos con las hipotecas más caras en los últimos 15 años. Si te toca revisar hoy o a partir de este día, a partir de este miércoles, pues la cuota de la tuya, ya sabes que te va a subir un pico. El responsable es el Euribor, el índice que sirve como referencia para el pago de las hipotecas variables, las que, por cierto, tenemos la gran mayoría aquí en nuestro país. 7 de cada 10 españoles hipotecados. Este índice, el Euribor, ha cerrado el mes de enero en el 3,33%, su mayor nivel desde el año 2008. Y esto supone que, por ejemplo, para una familia que tiene una hipoteca de unos 150.000 euros a 30 años y con un tipo de interés del 0,99%, pues la cuota a partir de hoy subirá unos 295 euros al mes, casi 300 euros más, una pasta desde luego. ¿Cómo está afectando esta escalada del Euribor a las operaciones de compraventa de viviendas? Pues vamos a comprobarlo donde precisamente se firman, en las notarías. En una situada en la calle Marqués del Riscal, en Madrid, está nuestra compañera Belén Miguel. Belén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente estoy en la notaría Luis Pérez Escolar. Está como cualquiera de las casi 3.000 notarías que hay en España. Es el lugar al que hay que venir a firmar la compraventa de una vivienda. También el cambio de condiciones de una hipoteca, como una subrogación cuando cambiamos la hipoteca de un banco a otro, o una novación cuando pasamos de una hipoteca de tipo variable a fijo o al revés. Lo cierto es que el mes de enero, nos cuentan aquí, es un mes en el que en las notarías no hay mucha actividad hipotecaria. Los bancos ya han cumplido con sus objetivos comerciales en diciembre y eso hace que la actividad pues se ralentice un poquito. Pero estos últimos meses, y a pesar de las subidas del Euribor, como decías, en esta notaría sí que han tenido mucha actividad. Mira, por ejemplo, hace nada, en diciembre, se firmaban aquí unas 10 hipotecas a la semana. Pues bien, ahora, en estos 7 días, en esta semana que en la que estamos, se van a firmar tan solo 3. O sea, van a pasar de 10 a 3. Y además nos dicen que no solo enero va a ser un mes flojo, que no es lo de otros años, que en enero se firman pocas, pero luego ya se anima la cosa. Pero quien mejor lo sabe, Pilar, es el notario Luis Pérez Escolar, con el que me encuentro y que ya te escucha, Pilar.
Señor Pérez Escolar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es cierto que enero suele ser un mes donde no se firman muchas hipotecas, pero llevamos meses viendo al Euribor subir, concretamente desde el pasado mes de julio. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? ¿Se siguen firmando muchas operaciones?
Más miedo, y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito.
No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa de esfuerzo es muy alta, es decir, la tasa de esfuerzo es lo que la persona destina de su salario al pago de la hipoteca, y antes los bancos pues hacían un poco la vista gorda, pero ahora ya no lo hacen, y si esa persona dedica más del 35% a pagar la hipoteca, pues los bancos se lo están pensando, que es lo que está ocurriendo con esta subida tan tremenda de tipos de interés.
Y por lo que están viendo ustedes en su notaría en los últimos meses, ¿se están firmando más hipotecas a tipo variable o a tipo fijo?
Aquí hay que distinguir tres periodos. Hasta el 2019 la estrella era la hipoteca variable. Luego, con estos tipos tan bajos que ha habido últimamente, los bancos se hicieron unas ofertas increíbles con las hipotecas fijas y la mayoría fueron fijas. De hecho, el año pasado, por ejemplo, dos tercios fueron hipotecas fijas. Alguna hipoteca llegaba a firmar fija 30 años con, en este caso, al 0,70. Algo increíble. Pero claro, esto ahora es impensable con los tipos que el Euribor, como ha dicho usted, al 3,3. Y ahora la reina de las operaciones son las operaciones de las hipotecas mixtas, que eso hacen que a lo mejor pues los primeros años pues estés a un fijo durante 5 años y luego sea un variable que te permita de alguna manera solucionar estos tipos tan altos que creo que van a estar durante 1 o 2 años mínimo.
¿Cuál sería el perfil de las personas que se hipotecan en su notaría? ¿Parejas, gente joven, inversores que pretenden alquilar esa vivienda?
De todo tipo. Hay de todo tipo. En Madrid, por ejemplo, ahora viene mucho inversor extranjero que al que le está costando financiarse, pero bueno, como tiene tanto dinero, pues le están dando a lo mejor una hipoteca al 50%, pero el perfil mayoritariamente es parejas jóvenes con su primera o segunda vivienda, y que, claro, para ellos ahora mismo encontrar la vivienda con los tipos tan altos de interés y los precios en máximo, pues está siendo una situación complicada.
Pues Luis Pérez Escolar, notario, gracias por abrirnos las puertas de su notaría en Madrid. Muy buenas tardes. Gracias a ti también, Belén, Miguel.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego, Pilar.
No sé si sabes que desde hoy viajar en autobús de largo recorrido a muchas ciudades de España es gratis. Hasta 77 líneas de titularidad del Estado y que gestionan empresas privadas ponen hoy en marcha las tarjetas multiviajes, unas tarjetas en las que, cumpliendo, bueno, pues una serie de condiciones, eso sí, van a permitir que, por ejemplo, puedas viajar desde Zaragoza a Barcelona, de Bilbao a Madrid o de Madrid a Granada, como más o menos una vez al mes hace Matías.
Es que está regalado. Yo vaya a trabajar en Madrid, soy de Fénix de la Vega, y me parece bastante interesante porque te deja un dineral y venir de la capital.
Bueno, pues como te decía, son 77 líneas de titularidad del Estado que gestionan empresas privadas que ponen en marcha a partir de hoy tarjetas multiviajes. Esto significa que vamos a poder viajar en algunos casos de manera gratuita, porque como decíamos antes, Sofía Buera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay condiciones.
Pues sí, hay condiciones, porque se nos van a pedir una serie de viajes mínimos en las tarjetas. 3 para 3 periodos. El primero comienza hoy, se extiende hasta el 30 de abril. El segundo entre el 1 de mayo y 31 de agosto. Tercero entre 1 de septiembre y 31 de diciembre. Y hay que realizar una serie de viajes mínimos. 12 para el primer periodo, que es más corto, son 3 meses. Y 16 para cualquiera de los otros dos, que son 4 meses.
Es decir, la primera condición es que tenemos que ser viajeros recurrentes, no cosa de un día. Y esto es importante porque, al igual que pasa con Renfe, hay que depositar una fianza, y si no realizamos el número de viajes mínimo, pues no se nos devuelve ese dinero.
Pues sí, si no realizamos esos 12 viajes o 6 de ida y vuelta, se nos queda la fianza que tenemos que depositar previamente y que son entre 20 y 65 euros, dependiendo de lo que valga el billete. Por ejemplo, si el precio del billete es hasta 5 euros, la fianza es de 20. Si el precio del billete es entre 13 y 25 euros, la fianza son 50.
Pongamos que cumplimos los requisitos del número mínimo de viajes. ¿Qué hacemos hacemos para recuperar la fianza? Pues si la hemos pagado con tarjeta, la devolución se hará en un mes máximo y de forma automática por parte de la empresa concesionaria. Si hemos pagado en metálico, tenemos que solicitarlo en las taquillas o en las oficinas de atención al cliente. Y tenemos 2 meses para poder solicitar la devolución de la fianza. Bueno, ¿cómo está respondiendo la gente? Pues vamos a comprobarlo, porque en la estación de autobuses de Santiago de Compostela está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Desde hoy, Patricia, ese trayecto Santiago-Barcelona es gratis, ¿no? La gente sí, estaba enterada de esto. ¿Qué te han dicho?
Nada. Aquí digamos que es esta entrada en vigor de las bonificaciones una gran desconocida. Nos encontramos gente, citabas el Santiago-Barcelona, pero hay más, por ejemplo, el que saldrá dentro de aproximadamente una hora para Madrid también se podría beneficiar. Gente que son usuarios recurrentes de autobuses, por ejemplo, a Bilbao también, y nos decían que tenían el billete íntegramente pagado porque lo habían adquirido hace ya unos días. Eso sí, se iban a interesar por la oferta, obviamente. Y otra gente que no es usuario a lo mejor de este servicio, pero que también nos la valoraba muy positivamente. Eso sí, nadie sabía hoy nada de ella.
¿La solicitará la próxima vez que saque el billete entonces?
Te lo prometo que lo conseguiré de sacarlo.
¿Cuánto le cuesta
el billete? Me cuesta casi 70 euros. Yo lo estoy haciendo cada mes, marcho de Bilbao a Santiago y de Santiago a Dalí. Paso por Oviedo, Gijón, La Coruña, por muchos sitios.
Sí, me parece muy interesante, pero pues no lo sabía entonces.
Es un poco la respuesta, ya te digo, que nos encontrábamos por todas partes. Y en la oficina de información también nos acercábamos y nos han dicho que ni una sola pregunta hoy sobre estos títulos multiviaje gratuitos. Habrá que darlos a conocer un poquito más, por lo menos por aquí.
Bueno, por eso estamos hablando de ello, porque interesa, afecta a muchísimas personas que se pueden ahorrar un dinerillo que siempre nos viene muy bien. Gracias, Patricia.
Un abrazo.
Y si has visto la imagen, seguro que te has quedado desconcertado porque no sabes si eso es verdad, si es un montaje, ¿qué es realmente? Te hablo de ese vídeo en el que una TikToker, Simona, de 23 años, está haciendo un directo con otros 3 chicos cuando uno de ellos le dice que se asome a la cámara la persona que se intuye que está con ella en la habitación. Es en ese momento cuando en la pantalla aparece una mano que le propina una bofetada a la joven que le voltea la cara.
¡Asome, que se asome!
¡Se me asome!
¡Niño, estícate!
Sí, sí.
Bueno, ese es el momento que se puede apreciar en el vídeo. La chica se recompone y reacciona riéndose, intentando realmente quitar hierro al asunto. Los chicos se quedan callados, desconcertados, como te decía antes, porque no saben muy bien qué ha pasado. Es entonces cuando la chica dice que ha sido su padre el que le ha pegado la bofetada. Bueno, a partir de ahí la grabación se hace viral y la gente que ve el vídeo empieza a decir que realmente no es su padre, sino que esta joven estaba siendo víctima de violencia de género. Ante el revuelo que se montó, Simona decide hacer un vídeo en el que asegura que el que le da la bofetada realmente no era su padre. En la imagen se la puede ver esta vez junto a su novio y dice que todo respondía a un plan consensuado entre los dos para conseguir fama, seguidores y dinero.
Chicos, le hicimos todo esto por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros.
Ya está, yo ya he cogido lo que he tenido que coger, por lo que he querido entrar. He cogido la cantidad, una cantidad que yo y él nos podemos ir de vacaciones. Y ya está. Yo es lo que quería, no quería más.
Pues en las redes, mientras continuaba la indignación y los mensajes que le decían que pidiera ayuda y no encubriera al agresor. Bueno, la bola empezó a hacerse más grande y Simona y su novio tuvieron que acudir a la comisaría provincial de Soria para comunicar que estaban recibiendo insultos y también amenazas en las redes sociales. ¿Qué pasó allí en la comisaría? Pues que la policía, tras realizar una serie de indagaciones, decide detener al chico. Ahora mismo este joven, que se hace llamar Lucifer en las redes sociales, ha pasado a disposición judicial. Y hoy te vamos a hablar también de una imagen que también ha causado mucho revuelo en Menorca, en el municipio de Escastell. Una lancha en una terraza. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué la puso ahí su propietario? Pues sobre esto te preguntamos hoy. ¿Qué cosas guardas o has guardado en lugares inusuales? Por ejemplo, ¿eres de los que usas el maletero del coche de trastero o en tu plaza de garaje? ¿Dejas la bicicleta y otra serie de objetos? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, por lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te hablaba hace un momento de esa imagen que ha causado muchísimo revuelo, de esa influencer, de esa TikToker que recibía una bofetada, no se sabía en un principio muy bien de quién. Bueno, pues al final su novio ha sido detenido. Y hay otra imagen que también ha armado bastante lío. Esta imagen se ha podido ver en la localidad de Escastells, en Menorca. Allí alguien se dio cuenta que un vecino había puesto una barca grandecita, en una terraza de un tercer piso, que desde luego no es habitual que nadie tenga en su casa. Hicieron una fotografía de la embarcación en ese lugar tampoco habitual y a partir de ahí las redes sociales se encargaron de hacer el resto. El caso es que ha habido muchas quejas por el lugar elegido por Francisco Rodríguez, que es el dueño de la barca, para colocar esta embarcación. Francisco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer finalmente decidiste sacar la lancha de la terraza. Cuéntanos, ¿por qué?
Bueno, evidentemente por todo el rebomborio que se ha hecho, por ver que salgo en todos los informativos y todo, lo viral que se ha llegado a hacer. Y digo, esto hay que parar con esto porque no me sentía nada cómodo siendo el foco de atención, ya no solo de mi pueblo, de Menorca, sino de toda España.
Pero si es verdad que el ayuntamiento de Escastell te había dado un plazo, ¿no?, para retirar de la terraza la barca.
Sí, bueno, a ver, yo no sé hasta qué punto el plazo que me dio para retirar la barca es viable, legal o no, pero yo antes de subir mi barca, evidentemente, me documenté, ¿no? Miré el peso que hacía mi barca y por los metros cuadrados que distribuidos que tenía y en la presión que hacía en el suelo. Entonces yo vi que multiplicando los metros cuadrados que hace mi barca por el peso, me daba un total de 31 kilos por metro cuadrado, cuando un forjado de una terraza puede aguantar de 300 a 350 kilos de metro cuadrado. Estamos hablando de 10 veces más peso. Entonces, hasta allí era todo viable. No había ninguna normativa que lo prohibiera también, lo miré evidentemente, y a partir de allí era todo viable.
O sea, no hay una ordenanza en tu municipio que impida que una persona pueda tener una terraza, una barca en una terraza.
No lo hay.
Oye, y Francisco, lo que llama la atención es por qué decides poner la barca en ese lugar, cuando generalmente los barcos, las lanchas, las barcas, pues se guardan en otro sitio, desde luego no en una altura.
Bueno, pues esto es un poco surrealista, la verdad, porque, bueno, yo mi barca la tenía, le estaba haciendo cuatro arreglos y reformándola en un patio a los alrededores de Mahón. Pero, bueno, el propietario del patio nos decide pues que ya no quiere seguir alquilando su patio para guardar barcas y tenemos que sacarlas. Y yo me encuentro con que tengo que sacar mi barca. Y en esto que, bueno, pues yo estando buscando sitio para guardarla, resulta que estamos un día por la tarde con los amigos allí en mi terraza, allí tomando algo, jiji, jaja, y un amigo mío mira para abajo y me dice, ostras, Fran, si tu terraza fuera como las de aquí abajo, que tiene la barca en la terraza, pues, ostras, lo tendrías más bien. Y tengo otro amigo, muy salado, el que me dice, Ostras, Fran, ¿tu barca cómo se llama? Estel Blau, que en catalán es Estrella Azul. Y dice, y digo, sí. Y dice, pues, dice, ¿dónde están las estrellas? Arriba no. Y a partir de ahí, al día siguiente, la barca estaba en mi terraza.
O sea, que alguien decidió por ti poner la barca en tu terraza.
Bueno, no, de hecho lo estuvimos mirando y valorando porque yo tenía un problema que no tenía dónde guardar mi barca. Y cuando yo vi que en una terraza de planta baja se puede tener una barca, ¿por qué no la podía tener en una de planta alta también si se puede subir? Entonces, a partir de allí me puse a mirar temas legales. No hay ninguna legislación que prohíba tener una barca en una terraza. Y evidentemente me puse a medir la barca, lo que medía de metros cuadrados y el peso que tenía. Entonces yo dividí el peso de la barca por metros cuadrados que tiene la barca y me daba un total de 31 kilos por metro cuadrado, cuando un forjado de mi terraza puede aguantar hasta 350 kilos. O sea, estamos hablando de 10 veces menos. Y luego, por otro lado, no hay ninguna legislación que me prohíba tener mi barca en mi terraza. Igual que si están en plantas bajas o en jardines, no hay nada que prohíba tenerla en mi terraza. Y tengo una terraza enorme, 45 metros cuadrados. No es un balcón, como se está diciendo en muchos sitios.
¿Y la lancha la tuviste que subir, lógicamente, hasta un tercer piso con una grúa?
Sí, con una grúa, sí. Hablé con el camionero, con un camionero grúa. Le pregunté si podía subir a, no sé si son 25 metros de alto. 400 kilos de remolque y barca a 25 metros de alto. Me dijo que no había ningún tipo de problema y la subimos.
¿Qué te decían los vecinos? ¿Qué te dijeron cuando vieron que habías puesto en tu terraza la barca?
La barca llevaba dos semanas hasta que se hizo viral. O sea, la barca lleva desde el 14 de enero en mi terraza. Lo que se ha hecho viral dos semanas más tarde. Se hizo viral el día 28 o 29.
¿Y conoces más gente allí en Escastells, en Menorca, que tenga como tú o que haya tenido como tú una barca o una lancha en una terraza?
Yo no conozco, pero me dicen que hay. Yo lo desconozco totalmente. Pero me dicen que sí que hay. Y de hecho he mirado los informativos de Menorca esta mañana y se ve que sí que hay fotos de más barcas en terrazas. Yo lo desconozco.
¿Dónde la tienes ahora, Francisco, la barca?
Ahora la tengo pues en un patio, en el patio del señor camionero que me la bajó. Él tiene ahí un patio donde guarda los camiones y muy amable me la está dejando guardar allí hasta que encuentre sitio. Te aprovecho a hacer publicidad de que busco parking para mi terraza. Ay, para mi barca, perdón.
¿Te ha sorprendido todo el revuelo que se ha montado con esa imagen que empezó a circular por las redes sociales y que se ha convertido en viral?
Muchísimo, muchísimo. Totalmente surrealista. Muchísimo, he alucinado.
Bueno, pues esta es la historia de Francisco Rodríguez, el propietario de esa lancha, de esa barca, que nos sorprendió, la verdad, que a todos, esa imagen de que estuviera en una terraza. Él asegura que no ha hecho nada ilegal, que lo comprobó todo, que no hay una ordenanza municipal que impida tener, pues eso, una lancha en tu casa, aunque sea en un tercer piso, y que pues había estudiado pues también el peso, que es importante, porque sí es verdad que muchas veces los arquitectos avisan de que en una terraza no se puede poner, por ejemplo, una piscina, porque podría haber riesgo de hundimiento, pero en este caso Francisco nos asegura que se había informado. Bueno, el caso es que la lancha ya no está ahí y ahora Francisco busca sitio donde poder guardarla. Francisco, muy amable, gracias por contarnos tu historia.
Buenas tardes.
Pues lo acabamos de escuchar. Dice Francisco que no ha hecho nada ilegal, que no hay una ordenanza que impida tener un barco en una terraza, pero bueno, la imagen desde luego no es habitual, tener una embarcación en tu casa. Se lo hemos preguntado, si es así o no, se lo hemos preguntado a Juana Escandel, alcaldesa de Escastell, que nos ha confirmado que efectivamente es así, que no hay una ordenanza específica, pero que Francisco recibió un informe técnico en el que un arquitecto avisaba del peligro que suponía su barca en la terraza.
Por los pesos y por la posibilidad de que por tormenta se llenara de agua la barca o por una ventada, por viento, pudiera moverse la barca e incluso la barandilla poder caer por el peso de la barca, podría caer al suelo, a la vía pública, o sea, con un peligro.
Francisco nos decía que sí que tenía el peso controlado y que lo había estudiado previamente, pero en el informe del ayuntamiento que le mandaron se detallaba lo que podía pasar si el barco seguía en esa terraza. El agua de la lluvia o el viento podría hacer que se moviera y cayera desde una altura de 10 metros.
Tiene un remolque con tres ruedas. Estas ruedas no sé si las tiene él varadas o no, digamos, si las tiene fuertes o si puede correr por el viento. Esto no se sabe. Aquello tiene una peligrosidad y estos son 10 metros de caída si se cae. La barandilla, yo ayer dije que era metálica. Hoy mirando las fotos, creo que incluso la barandilla es de madera. ¿Aguantaría 400 kilos de presión si la barca corre hacia la barandilla? Esto es lo que dice el informe técnico.
Y es lo que nos ha dicho Juana Escandel, que es la alcaldesa de Escastell. Bueno, el caso es que con ordenanza o sin ella, Francisco, nos lo contaba él mismo, ha decidido retirar la barca de su terraza ante el revuelo que se ha armado. Y desde luego, es lo más seguro. Y a raíz de esta historia, pues te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué cosas guardas o has guardado en lugares inusuales? Por ejemplo, ¿eres de los que usas el maletero del coche de trastero? ¿O en tu plaza de garaje dejas la bicicleta u otras cosas que no te caben en casa? ¿Utilizas la terraza como almacén? Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz a través del 637-230000, 637-230000. Ahora, continuamos con más cosas en mediodía. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este viernes el Partido Socialista pretende presentar en el registro del Congreso su propuesta de reforma de la ley del solo sí es sí, norma que, impulsada por Irene Montero, ha permitido en sus casi 4 meses de aplicación la rebaja de penas en al menos 340 condenados por agresión sexual, además de una veintena de excarcelaciones. El Ejecutivo es consciente de que estamos en año electoral. Uno de sus varones autonómicos más destacados, el valenciano Ximo Puig, le decía esta mañana a Carlos Herrera que hay que cambiar esa ley cuanto antes.
Desde el primer momento dije que cuando un buen propósito hecho ley tiene consecuencias negativas, hay que ser humilde, rectificar.
¿Eso se lo hizo usted a Sánchez o a la señora ministra?
No sé.
¿Alguna ministra debería dimitir?
Bueno, no forma parte de mi responsabilidad esta decisión.
Ximo Puig, que esta mañana en Herrera en COPE negaba la supuesta financiación irregular del Partido Socialista Valenciano. El Partido Popular, por supuesto, ha pedido ya una comisión de investigación. Y a mediados del mes de febrero está previsto que se apruebe la nueva subida del salario mínimo interprofesional pactada este martes entre el Gobierno y los sindicatos. El salario mínimo va a pasar de los 1.000 euros mensuales actuales a los 1.080 y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. Esta mañana en Herrera en COPE, el economista Mar Vidal ponía en tela de juicio esta nueva subida.
Subir en 4 años un 46,7% el salario mínimo es como poco osado, básicamente porque la productividad solo ha subido un 2,8% en el mismo periodo, algo no ajusta ahí. Y ojo, porque si no aumenta la productividad y suben los salarios por imperativo legal, por ley se destruye empleo. Y si hasta ahora eso no ha sucedido, es por la contratación pública.
Y este miércoles lo que estamos notando ya todos es una mejoría del tiempo tras un par de semanas con temperaturas muy bajas, mucho frío, muchísimo viento también, nevadas, pues un anticiclón se instala en España en todo lo que queda de semana y va a provocar que los termómetros suban. Hoy concretamente van a llegar hasta los 17 grados en Córdoba o a los 16 en Pontevedra y también en la región de Murcia. Y lo estamos viendo en España y en otros muchos países europeos. Faltan ciertos medicamentos en las farmacias. En nuestro país, pues, te hemos hablado que hay problemas en el suministro en fármacos muy empleados para la tensión arterial, la diabetes o el colesterol, pero son los antibióticos los que más preocupan, no solamente aquí en España, también en otros muchos puntos de Europa. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has podido estar en varias farmacias, Paloma. ¿De qué antibióticos estamos hablando?
Pues mira, esto viene desde hace semanas, incluso meses, y lo primero que se notó fueron los antibióticos, la amoxicilina, concretamente, pero ahora ya está extendiéndose al jarabe de la tos, por ejemplo, y a otras medicinas, al sistema de distribución. Esta es la voz de los farmacéuticos aquí. Los antibióticos también, pero no solo. Llevamos varias semanas y está empeorando. Ahora es horrible.
But it's getting worse. Like now, it's just awful.
I have no time.
No tengo tiempo. Prefiero no hablar.
Yeah, sure. Yeah.
Sí, claro. Y no es la falta de antibióticos el problema, sino el abuso de los antibióticos. Pero yo no represento a nadie. Aquí hablo solo por mí.
You know, just speaking for myself.
Y es que no hay una causa aislada, Pilar, viene de origen. India, China, los principales productores del excipiente, es decir, los polvillos o la sustancia inactiva que corresponda, y a eso hay que sumar los picos de demanda por infecciones, los abusos de la automedicación, y no es ajena la crisis energética, claro, o la guerra de Ucrania, o la inflación, etcétera.
¿Y qué dicen, Paloma, desde la Agencia Europea del Medicamento?
Pues para serte sincera es muy difícil hablar con ellos. No nos han querido hacer declaraciones no solo a COPE, sino en general. Se limitan a mandar como escritos o links, pero lo que vienen a decir es que este reciente aumento de las infecciones respiratorias es lo que ha provocado el incremento de la demanda de amoxicilina, y eso se combina con otros problemas como retrasos en la fabricación, problemas de capacidad de producción, lo que estábamos explicando. Piden que no hablemos de alarma, que todavía no hemos llegado a ese punto, y sobre todo que tengamos mucho cuidado con tomar antibióticos cuando no corresponde.
Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Paloma García Ovejero, gracias.
A ti.
España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. A mí me huele a eso. España huele a pueblo.
Pues de pueblos vamos a hablar a continuación, de la despoblación concretamente, de la España vaciada, que ya sabes que es un asunto que cada día preocupa más. Y de todo ello y de muchas más cosas te habla todas las semanas César Lumbreras en uno de los programas más queridos de la radio española.
Se cumplen 9 años y 36 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Sus sueldos y dietas
te
pasaron...
Te hablo de Agropopular, que cada sábado desde las 8:30 de la mañana y desde hace ya 39 años informa a los agricultores y ganaderos, pero no solamente, también acerca las cosas del campo, pues a todos los que vivimos en las ciudades. Es el caso de José Manuel. Él escucha el programa desde hace unos cuantos años. Lo escucha desde 2012, cuando tuvo que hacerse cargo de la explotación familiar.
De ser un urbanista que no tenía ni idea absolutamente de nada de campo, pues la verdad es que en estos años me ha servido muchísimo para dar el paso adelante, para tomar fuerza y poder conseguir que esto medio funcione y que pueda hacerme cargo de lo que me dejaron mis padres y mis abuelos.
Pues personas que tienen vinculación con el campo y otros que sin tenerla ya, como Fabiola, siguen escuchando cada sábado Agropopular.
Yo escucho Agropopular a don César, pues no sé ni decir los años, porque es que yo creo que lo escucho desde siempre. Y a mí me pasa, como a muchísimos que escuchamos el programa, que tenemos querencia por la agricultura, pero tenemos una más querencia del programa, de don César, de su modo de conducirlo, del equipazo que tiene.
Pues precisamente por eso, por ser capaz de trasladar a tantísima gente, de forma tan amena además y tan didáctica, una información tan especializada como la del campo, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales le ha entregado esta mañana a César Lumbreras el premio Bravo de Radio. César, director de Agropopular. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien. Aquí en la parte de después del acto, tras haber recibido ese premio Bravo. ¿Me permites que empiece con una corrección?
Sí, claro. Empezamos ya bien, corrigiéndonos. Bien, pero adelante. César. No, tú además eres un veterano de la radio y tienes derecho a corregirme a mí y a quien haga falta. Cuéntame.
No, es... Has dicho 39 años, es verdad. Estamos en la temporada 39, pero a mí me gusta repetir los datos exactos. 38 años, 6 meses y 4 días.
Madre
una condena,
madre
una
mía,
condena.
Mira que me dicen a mí que yo soy doña rigurosa, pero tú, vamos.
No, vamos, es que empecé anoche, eché anoche las cuentas, por eso digo, ya que las he echado, voy a decirlas, voy a echar las cuentas también en público.
Oye, ¿cómo ha sido la ceremonia en la que te han entregado este premio? ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntanos.
Bueno, pues ha sido muy emotiva y además tienen como norma aquí que los premiados no hablemos, con lo cual he ejercido de vago, que es lo que más me gusta a mí.
Bueno, y creo que se ha producido un momento muy especial, ¿no? Cuando el arzobispo de Burgos, otro de los premiados, ha cantado una de las sintonías de tu programa. Mira, vamos a escucharlo.
Reseñamos como hombre de radio a don César Lumbreras, veterano profesional y director de Agropopular, programa cuyos seguidores, entre los que me encuentro, no me resisto, don César, a cantarle el canto que tiene sacramental en su programa. Me lo sé de memoria. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla cepa pilla el más pintao. ¿No? Así es, ¿verdad?
Me lo sé de memoria. Pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Bueno, no la ha cantado nada mal, ¿eh? La sintonía, el arzobispo de Burgos. Está sorprendido, me imagino, claro.
Sí, sí, por supuesto, ha estado muy muy bien y ha sido un acto muy muy emotivo y a la vez ha sido un acto divertido. Como puedes comprobar por este fragmento que hemos puesto. Se trata de su versión, la versión de Don Mario Zeta, de la sintonía con la que comenzamos el consultorio de la PAC, la canción La Ventanilla, que llevamos utilizando muchos, muchos, muchos años.
40 años, casi 40 años en antena con un programa que decíamos, César, que escucha muchísima gente del campo, pero también muchísima gente de la ciudad. Y bueno, ya has visto, hasta el arzobispo de Burgos.
Sí, sí, también. Bueno, yo quiero decir que el programa lo dirijo, lo presento yo, pero este premio va también para el equipo que me acompaña desde hace, en su inmensa mayoría, desde hace muchísimos años. Y creo que uno del principal éxito del programa ha sido combinar los intereses de los agricultores, de los ganaderos, de los profesionales del campo, a los que en principio va dirigido de forma más directa el programa, con los intereses de los que no tienen intereses, por decirlo de alguna manera, directos en el campo, aunque todos tenemos intereses en el campo. Yo lo explico muy gráficamente. ¿Comemos todos los días? Sí, generalmente tres veces. Bueno, pues esos alimentos salen del campo, de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, con lo cual todos al final estamos mucho más relacionados con el campo y con el medio rural de lo que puede parecer en un principio.
Y una de las cosas que el jurado del premio ha reconocido a la hora de concederte este galardón es tu ilusión y empuje después de casi cuatro décadas. ¿Es verdad, César, que no has fallado ni un solo sábado?
Ha sido, bueno, he fallado tres sábados por imperativo papal. Han sido viajes del Papa aquí a España, o de los papas aquí a España, y mi tía tenían algún
tipo
de acto
especial
a esas horas y me dieron vacaciones esos tres días a lo largo de estos casi 40 años.
Pero César, en casi 40 años ni una afonía, ni un catarrazo de esos como estamos teniendo este año te ha impedido acudir a tu cita con los oyentes los sábados.
Solo un día, un sábado, me acosté el viernes bien, me levanté sin voz, me puse delante del micrófono en el estudio, intenté decir algo y no salía la voz. Y entonces me fui al otro lado de la pecera y estuve allí presente mientras Eugenia hacía el programa.
O sea, fallar, efectivamente no has fallado. Fuiste a trabajar, no tenías voz, lo condujo entonces Eugenia, pero tú estabas dirigiendo desde otro sitio. César, ¿cómo está afectando la despoblación del mundo rural, la famosa España vaciada, al agro, a las exportaciones agropecuarias?
No, pues vamos a ver, se está reduciendo el número de explotaciones agropecuarias, el número de agricultores y ganaderos, y está aumentando el tamaño de las mismas. Y luego, durante los últimos años, estamos sufriendo un proceso de ataques, por decirlo de alguna manera, contra, por ejemplo, la ganadería. La ganadería es el sector que genera más vinculación, es decir, el ganadero tiene que vivir al lado de la explotación. Por lo tanto, si tú quieres luchar contra la despoblación, tienes que ayudar y apoyar especialmente a los ganaderos. Bueno, pues este gobierno, con distintas medidas que ha ido tomando en cuenta, que ha ido adoptando, pues resulta que ha hecho lo contrario. Ha sido ataques a la actividad ganadera, que repito, es la que está más vinculada al territorio.
Además de la despoblación, César, que acabamos de comentar, ¿cuáles dirías que son ahora mismo las principales preocupaciones del campo español?
Pues mira, los costes de producción, la subida de los costes de producción, la subida de los precios de los fertilizantes, del gasóleo, de la energía, de los piensos para los animales, ese es uno de los principales problemas. La falta de relevo generacional, es decir, de jóvenes que quieran incorporarse al campo y hacerse con las explotaciones, esos serían para mí dos problemas muy importantes. Y el tercero es la complejidad administrativa que se ha apoderado de las explotaciones. Todos son normas de muy difícil entender, además, con lo cual vivimos sumidos en una burocracia, en la mayor parte de los casos, absurda. Y lo explico con un ejemplo. Solo en los últimos días del año se han publicado en el Boletín Oficial del Estado más de 1000 páginas relacionadas con la nueva política agraria común que se aplica desde el 1 de enero. Y el problema es que esas 1000 páginas, además de ser muchas, son confusas e imposibles de entender.
Pues César Lumbreras, director de Agropopular y premio Bravo de Radio, te doy las gracias por estar con nosotros, César. Enhorabuena. De
muchas
nuevo,
gracias.
Por ese galardón, espera, que te voy a despedir con un sonido que es otra de tus señas de identidad. La chifla.
La chifla, efectivamente. Oye, muchas gracias, Pilar, por esta entrevista tan cariñosa. Quiero compartir este premio con todos los trabajadores de COPE, con vosotros, y con todos los oyentes de COPE, con los agricultores y ganaderos y, por supuesto, con la gente de mi equipo.
Gracias, César. Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las primeras palabras del Papa Francisco en la República Democrática del Congo. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La paz de Jesús llega cuando todo parece hundirse. Así actúa el Señor. Con estas palabras se ha dirigido el Papa Francisco al pueblo congoleño congregado masivamente en el aeropuerto de Kinshasa para celebrar la primera misa del viaje recién iniciado. A un pueblo acosado por muchas penalidades e incertidumbres, el sucesor de Pedro le ha puesto delante las escenas de la mañana de Pascua y le ha pedido que no sucumba a la resignación y al fatalismo. En un mundo abatido por la violencia y la guerra, los cristianos tenemos que hacer como Jesús, proclamar el anuncio inesperado de la paz. Y a continuación se ha preguntado cómo conservar y cultivar la paz de Jesús, señalando tres fuentes para alimentarla: el perdón, la comunidad y la misión. El perdón. Jesús conoce nuestras heridas, también las de nuestra sociedad, heridas a veces infectadas por el odio y la violencia. Con Jesús siempre tenemos la posibilidad de ser perdonados y volver a empezar. Y también la fuerza para perdonarnos a nosotros mismos, a los demás y a la propia historia. La comunidad. Jesús entrega su paz a la primera comunidad de los apóstoles, una comunidad amasada por el Espíritu Santo, en la que ya no domina lo que les separa, sino lo que los une. De esta forma, la comunidad cristiana custodia la paz de Jesús y la comunica sin descanso. Por último, la misión. Jesús envía a los suyos hasta los confines del mundo. Esto sigue vigente para los cristianos. Con el anuncio del Evangelio, somos conciencia de paz en el mundo. No solo conciencias críticas, advierte Francisco, sino sobre todo testigos del amor apasionado que Dios tiene por cada ser humano. A esa gran caldera en ebullición que es la República Democrática del Congo, el Papa no lleva programas de transformación social. Como San Pedro, él no tiene oro ni plata, tan solo el anuncio de Cristo resucitado que genera una dinámica nueva en la historia.
Y hoy te estamos hablando también de esa imagen que ha causado bastante revuelo en Menorca, en el municipio de Escastell, una lancha en una terraza. Ahí la puso el propietario de la vivienda, que al final, por todo el lío que se ha armado, pues ha decidido retirarla de ahí, aunque asegura que no hay ninguna ordenanza que impida tener una barca en tu casa. Pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿qué cosas guardas o has guardado en lugares inusuales? Por ejemplo, ¿eres de los que usas el maletero del coche de trastero o en tu plaza de garaje? ¿Dejas la bici y otras cosas que no te caben en casa? ¿Utilizas la terraza como almacén? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Hace poco aquí en Barcelona dieron unos cubos muy chulos para reciclar y se supone que ahí hay que echarlos, pues por ejemplo, cuando pelas fruta, lo orgánico, ¿vale? Pues yo lo utilizo para las patatas, porque como lleva agujerico se me conservan muy bien.
Tengo una segunda vivienda que la utilizo un poco a veces como almacén. De todas formas, procuro almacenar lo menos posible.
Eso es lo ideal siempre. Bueno, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
República Democrática del Congo y Sudán del Sur reciben al Papa Francisco en una nueva visita apostólica en la que clamará fuertemente a favor de la paz. 13 acompaña al pontífice y se vuelca en el viaje con una amplia cobertura en todos sus programas y servicios informativos. Visita apostólica del Papa a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Del 31 de enero al 5 de febrero, en 13.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forman en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has tenido un bebé, seguro que la conoces porque es una de las primeras pruebas que les hacen a todos los recién nacidos. Hablamos de la prueba del talón, que estos días cumple 50 años, sí, sí, 50 años, y que sirve para detectar si el bebé padece alguna enfermedad endocrino-metabólica. Belén acaba de tener a su tercer hijo y nos cuenta a COPE lo útil que le parece esta prueba.
A mí particularmente me da mucha tranquilidad saber que si se detecta de forma precoz voy a poderla tratar lo antes posible. Sí que es verdad que al principio te da un poco de miedo el resultado, pero es una forma de poder tratarlo a tiempo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida vamos a charlar con la doctora Montserrat González, jefa del Servicio de Bioquímica del Hospital Gregorio Marañón, que nos va a contar las dos nuevas dolencias graves que se van a empezar a detectar también con esta prueba. Pero antes, es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y vamos a saber cómo están las cosas a esta hora, especialmente la M607, donde, sabes, desde primera hora, bueno, estaba viviendo una mañana muy complicada por un gran atasco debido al vuelco de un camión con escombros. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, pues a esta hora seguimos pendientes de la entrada a la capital por la carretera de Colmenar, la M607 a la altura de Tres Cantos, por el vuelco de un camión que a esta hora continúa ocasionando casi 4 kilómetros de retención en este acceso a la capital. En el resto de vías, incluida la M40 y M50, a esta hora ya y afortunadamente se circula con normalidad.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de Vendido, Vendido, Vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CEAGE. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid, cerca de las personas.
El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine.
¿Pero llegas a tiempo?
Sí, sí, no te preocupes.
No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. ADIF, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y pídeme que baile.
60.000 recién nacidos se someten cada año a ella en nuestra región. Hablamos de la prueba del talón, que cumple 50 años de aplicación en la Comunidad de Madrid y que sirve para detectar si los bebés padecen alguna enfermedad endocrino-metabólica. Montserrat González es jefa del Servicio de Bioquímica del Hospital Gregorio Marañón. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es importantísima esta prueba, ¿no?
Pues sí, realmente los programas de salud pública, nosotros tenemos el laboratorio de cribado neonatal de estas enfermedades endocrinometabólicas de toda la Comunidad de Madrid, que está ubicado en el Servicio de Bioquímica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, pero realmente es un programa que pertenece y estamos en estrecha colaboración con Salud Pública. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir detectar, identificar precozmente a los recién nacidos antes de que empiecen a hacer síntomas y poder tratarlos. Es decir, no solamente se trata de hacer un cribado, sino de enfermedades que tienen un tratamiento, que es
claro.
Importantísimo. En
claro,
sí,
sirve para detectar hasta 19 enfermedades diferentes, pero se quiere ampliar a 2 más. ¿Cuáles son?
Eso es. Normalmente, como es un programa de salud pública a nivel nacional, hay 7 enfermedades obligatorias que pertenecen a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que son el hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, unas deficiencias de ácidos grasos, fibrosis quística y anemia falciforme. Cada comunidad puede ampliar esa cartera. De hecho, en la Comunidad de Madrid tenemos, como bien ha dicho, 19 enfermedades y en el momento actual la cartera de servicios comunes ha aumentado a 4 más. De esas 4, hay 2 que nosotros ya la teníamos incorporadas en la Comunidad de Madrid, como son la enfermedad de orina de jarabe de arce y la hiperplasia suprarrenal congénita, y en breve vamos a incorporar otras 2 que son el cribado del déficit de biotinidasa y además también vamos a incorporar la homocistinuria.
Uh-huh.
Pero además acabamos de recibir probablemente apoyo, que vamos a hacer un estudio piloto también en la Comunidad de Madrid de 2 nuevas enfermedades, que son la atrofia muscular espinal y la inmunodeficiencia combinada grave. Pero estas 2 últimas van a ser de momento como un proyecto piloto, es decir, el déficit de biotinidasa y la homocistinuria las vamos a incorporar ya en la cartera asistencial.
La verdad es que los padres siempre estamos en vilo hasta que conocemos los resultados, pero ¿qué pasa si los resultados son malos?
Claro, normalmente intentamos realizar los análisis lo antes posible porque Una vez que, como no deja de ser un cribado, un screening, o sea, nosotros no hacemos diagnóstico, hay que enviar luego rápidamente a las unidades de seguimiento para que se realice la confirmación diagnóstica y instaurar el tratamiento lo antes posible.
Claro.
Entonces, hay 9 unidades de seguimiento, unidades clínicas de referencia, que, por ejemplo, hay 3 de ellas para, depende de la enfermedad, en concreto la del hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal y la anemia falciforme, están ubicadas en el propio Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que además somos CESUR en eritropatología hereditaria, y luego, dependiendo de dónde haya nacido también el
niño, ponen...
pues por ejemplo, en la fibrosis quística se puede...
Se ponen el resto de médicos a trabajar. Como vemos, eso, una prueba...
Claro, octubre, la paz,
a los diferentes hospitales. Doctora Montserrat González, jefa del Servicio de Bioquímica del Hospital Gregorio Marañón, gracias por estar en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos con más cosas con Pilar García Muñiz.